Bueno, lo habíamos anticipado y estábamos esperando este espacio. Ya estamos en comunicación telefónica con el padre Fernando Cervera, sacerdote jesuita que nos está acompañando cada semana en este ciclo, recorriendo las bienaventuranzas. Padre Fernando, muy buenas tardes, bienvenido una vez más.
Buenas tardes, ¿cómo te va, Adriana? Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Muy bien, esperando este espacio y que venimos desde la semana pasada reflexionando particularmente en lo que fue, Padre, la bienaventuranza, bienaventurados o felices los pobres, y nos estuviste acompañando con tu reflexión sobre esa bienaventuranza en particular. Hoy vamos a continuar.
Así es, Adriana, vamos a continuar con esta bienaventuranza que da para mucho, o bueno, por lo menos poder destacar cosas importantes que nos ayuden a profundizar y yo diría a rezarlo, ¿no? A meditarlo. Decíamos la otra vez algo que puede parecer obvio y sin embargo nos cuesta mucho convivir. La pobreza que vemos, ¿no?, en nuestra sociedad, decíamos, nos interpela, ¿no? Nos sacude, nos cuestiona muchos aspectos de nuestra vida. Y seguramente los sentimientos son ambiguos cuando nos encontramos con personas que viven como pueden, para decirlo bien concreto y directo. En ese vivir como pueden, ensayan lo que tienen como recursos, lo que han vivido, y lo ponen en evidencia porque no tienen otra posibilidad. Este no tener otra posibilidad más que quedar expuestos, a nosotros cristianos nos debería cuestionar, porque creemos en alguien que estuvo expuesto a la cruz, sin nada, y vivió en la pobreza. Por lo tanto, antes de prejuzgar, tenemos que profundizar, más allá de las situaciones que a veces no son fáciles, con las cuales nos encontramos, o la mayoría de las veces no son fáciles, poder llevarlo hacia Cristo, ¿no?, que es el que estuvo ahí en la cruz sin nada, y preguntarnos, bueno, ¿cómo me manejo yo cuando estoy sacudido también por necesidades no cubiertas, por carencias quizás que arrastro, no solo materiales, por supuesto? Por eso es que esta bienaventuranza nos golpea en el buen sentido, nos cachetea, porque Jesús pone el acento en esto, y seguramente, como decíamos también la vez pasada, no deja de tener en cuenta las dificultades. Y en el Evangelio por ahí lo muestra, ¿no? En algunas situaciones donde destaca aquel que, bueno, que se fue a perdonar la deuda y no perdona a su hermano, es decir, alguien que estaba en necesidad y sin embargo fue también cruel con otros. Decíamos que el resentimiento puede ser también una herramienta, por supuesto, complicada desde ya, a la cual recurrimos o recurren muchos ante las necesidades que agobian. Antes de ir quizás a lo comunitario, creo importante, por un lado, profundizar un poquito en algunas características que el Evangelio nos muestra de esta pobreza a través de sinónimos que también los mencionábamos, ¿no? Uno es el hacerse como niños, que ya lo sabemos allá en el Evangelio de Mateo, Jesús lo destaca, y en dos o tres evangelios más también insiste sobre esto, ¿no? Debo dejar que los niños vengan a mí. De alguna manera también refiere a esto. En Mateo 18, 2, Jesús nos invita a hacer, porque de ellos o es el reino de los cielos o entrarán en el reino de los cielos aquellos que son como niños. Así que ese inmenso misterio de amor de Dios, que son el reino de los cielos, que ya tenemos que vivir, no se nos invita a vivirlo aquí, de pronto para el pobre, para el que se siente pequeño, se sabe pequeño, la puerta se le agranda. La puerta del reino. Y eso sí que todos tenemos que tomarlo como una invitación. Pequeñez, porque también nosotros, como decíamos antes, tenemos ambigüedades, tenemos resentimientos, tenemos carencias, estamos expuestos. Lo disimulamos quienes tenemos un poco más de recursos o más educación, pero también estamos expuestos. Y el que no las tiene queda evidentemente más desnudo frente a la sociedad. A ellos Jesús los anima, los fortalece diciendo, tenés la puerta grande del reino si esa pequeñez la ponés en manos de Dios. Y nos invita evidentemente también a la espontaneidad creativa y a la iniciativa propia de la niñez. Los niños son esos pobres porque no tienen nada más que el cariño de los otros, su imaginación, su creatividad, sus ganas de vivir. Y quizás el pobre, más allá de sus dificultades y como decíamos, los recursos a los que pueda apelar para sobrevivir a veces, no deja de estar también cerca de este costado, ¿no? A veces los más pobres nos asombran con su solidaridad, con su buen humor, nos asombran con el aprecio de cosas simples, la alegría entre cosas simples, que a veces a los que estamos más metidos en muchas cuestiones, muchas cosas, nos cuesta más volver a reflotar. Creo que esta es una característica, vivir de lo simple, que es más complicado, ciertamente, a medida que va pasando el tiempo, pero este vivir de lo simple al que Jesús nos invita en este aseos como niños. Segunda expresión de Jesús es la pequeñez, ¿no? Has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Mateo 11, 25. Este empequeñecerse para no creérsela, diríamos, ya traducido en lenguaje corriente. Empequeñecerse para no solamente por una cuestión de orgullo, de vanidad, sino de desconfianza o digamos de relativa distancia de aquellas cosas que nos dan seguridad. Y en esto la pobreza nos ayuda. La pobreza nos ayuda a entender que las cosas no son tan esenciales. Las necesitamos o nos gustan o las valoramos también, seguramente tienen su lugar, pero no son lo esencial. El pequeño que no se la cree ni siquiera se aferra a sus propias seguridades personales, más narcisistas, si quiere, bueno, una inteligencia, el que sabe, el que es hábil, el que conoce mucho, el que es reconocido también por sus destrezas o por lo que fuere. El pequeño no se la cree. A esto apunta Jesús, ¿no? Y sobre todo, obviamente, hablando de las cosas de Dios o de las cosas fundamentales de la vida, pero en general, esta condición de pequeñez del Evangelio nos invita a este primer pasito de la humildad, si se quiere, ¿no? Podemos aprender, siempre tenemos la aventura, la apertura de desear aprender, y eso también tiene que ver con la felicidad. El pequeño sabe que tiene mucho que aprender, no solo de cuestiones intelectuales o cognitivas, sino de la vida, ¿no? Del corazón, del hacer de todos los días o de los vínculos o de la experiencia simplemente frente a las cosas fundamentales que creamos importantes en nuestra vida. Y la tercera expresión la vamos a contextuar en el Magnífica de la Virgen, que es los humildes. Ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Más adelante dirá la Virgen, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Magnífica de Lucas 1, 48 y 52. Esta expresión de humildad, que muchos la equiparan al resto o los pequeños, los pobres incluso, de Yahvé, del Antiguo Testamento, habla de esta postura espiritual de la Virgen, y por lo tanto imagen para nosotros, creyentes, de que esta humildad significa estar receptivos. Los que están receptivos y confían en un Dios que no siempre se manifiesta como uno quiere, sino que hay que seguirlo, porque Dios sabe. Dios sabe cómo hace las cosas, y el humilde es ese, el que puede ser muy consciente de sus habilidades, de su poder, de sus talentos, pero sabe que la sabiduría de Dios es la que conduce y es la que pone las cosas en su lugar, que era lo que dijimos, que era el sentido de justicia, ¿no? En la Biblia. Este poner el orden según Dios en todas las cosas. El humilde busca esa sabiduría, el humilde es el que sigue esa sabiduría. Es decir, que la pobreza es asimilada en el Evangelio a estas tres características: la espontaneidad y creativa y confiada, despojada, diría yo, de los niños, la pequeñez del que no se la cree, y la humildad de aquel que sabe seguir la sabiduría del Espíritu de Dios. Este espíritu de pobreza, resumimos una primera parte, Adriana, para no irnos, y recordar un poco la consigna también, ¿no? Bueno. Esta primera parte, yo diría, apuntando a rasgos espirituales fuertes de toda nuestra vida, ¿no? Y que la pobreza, en primer lugar, al menos, nos habla de tomar distancia de las cosas para no confiar en ellas, sino en quién tenemos que confiar. Cuando digo cosas, no digo solamente objetos materiales o el dinero, sino también actividades, vínculos, cosas que tienen que ver más con nuestras necesidades psicológicas, si se quiere, pero que no dejan de ser cosas, que no van a lo esencial. La pobreza en el Evangelio nos hace encontrarnos con nosotros mismos y por lo tanto con aquel que está en nosotros y detrás nuestro, que es Dios.
Bueno, qué linda invitación a revisar estos aspectos en la vida de todos, Padre. Y bueno, la pregunta que vamos a plantearnos hoy para reflexionar a lo largo de todo el ciclo, pero todo el espacio de hoy y en lo que dura el tema musical, es esta. ¿Cuánto dependo de que las cosas vayan bien para disfrutar? Me gustó esta pregunta porque recién hablabas de hacerse como niños, que los niños siempre disfrutan, siempre los vemos felices y alegres a pesar de las más diversas situaciones, ¿no? ¿Cuánto dependo de que las cosas vayan bien para disfrutar? ¿Se ve afectada mi relación con Dios cuando no me da lo que pido? Son estas las preguntas para reflexionar, y en un ratito, después de la música, seguimos compartiendo junto al padre Fernando Cervera. Les recuerdo nuestra vía de contacto para que ustedes puedan compartir lo que van sintiendo, testimonios, experiencias, preguntas, por qué no, que vayan surgiendo también. Nuestro número es 3518-171-593, y en Facebook también nos encontrás.
Cerraste a mi existencia sin dejarme un segundo de lado. Soy testigo de que entonces encendiste una luz en mis sueños. Entre nubes de ceniza el futuro está sembrado de miedos. En cada paso de la vida reconozco mi latir confiado. Porque cuando sopla el viento pongo todo lo que tengo en tus manos. En tus manos, porque fallan los abrazos, pongo todo lo que tengo en tus manos. Cuando estoy abandonado, pongo todo lo que tengo en tus manos. En tus manos, si luchar es lo que pongo todo lo que tengo en tus manos. Es estrecho tu camino como el surco que descubre un arado. Asustan los temblores ni ruidos que reclaman mi muerte. Es más fiable tu presencia que arriesgar la vida entera a la suerte. Eres todo lo que busco y desbordas mi inquietud de ser humano. Porque cuando sopla el viento pongo todo lo que tengo en tus manos. En tus manos, porque fallan los abrazos, pongo todo lo que tengo en tus manos. pongo todo lo que tengo en tus manos.
Continuamos junto al padre Fernando Cervera, hablando justamente acerca de esta bienaventuranza, bienaventurados los pobres. Bueno, gracias a quienes están participando. Bueno, hay algunas oyentes que no pueden seguir ahora el programa, como Mirta pregunta, ¿a qué hora volver a escuchar al padre Fernando? Bueno, la madrugada tenemos a las 4 de la mañana, y si no puedes escuchar a esa hora, en el transcurso de el día de hoy o mañana ya va a estar en la página web también el contenido, con el audio completo, también en el historial, escuchando nuevamente, puedes escuchar a través de la página el programa, así que hay muchas más opciones, así que gracias Mirta. Bueno, padre Fernando, hace un ratito antes de ir al encuentro de la música nos describías algunos términos que a veces utilizamos y que cada uno tiene su significado, de lo que significa la pobreza, ¿no? Decías hacerse como niños en esta espontaneidad creativa propia de los chicos que viven de lo simple, la pequeñez, no creerse, más grande que Dios a veces, no creérsela, decías, y también la humildad que canta María, ¿no? La sabiduría de los humildes, el estar abierto, receptivo y confiando plenamente en el proyecto de amor que Dios tiene para nosotros. Eran como estos rasgos que describías de un corazón pobre, ¿no, padre?
Sí, y que eso implica una distancia de las cosas que nos dan seguridades, que nos dan certezas, que nos dan, por lo menos imaginariamente, ¿no? El pobre que comúnmente encontramos, despojado, esa distancia la tiene que tener sí o sí. Ya la tiene, digamos. En las incomodidades, en las carencias, en las falencias también de una sociedad que no responde, se nota, se pesa, Se pesa esta distancia que, bueno, puede ser vivida de muchas maneras, ciertamente, pero les abre la posibilidad de valorar cosas que a veces a nosotros nos cuesta más por tener un poco más, digamos.
Claro.
Esa característica de la pobreza, que, digamos, complementa, si se quiere, un poco lo anterior, bueno, al menos lo que yo propongo que pensemos, ¿no? Y apunta también a lo que va al final de esta bienaventuranza, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Es decir, esta realidad inmensa del misterio de Dios, de amor, y esta manera de vivir que Dios nos propone a través de Jesucristo, ya la tienen. Y ya la tiene el pobre, porque no porque sea perfecto individualmente como persona, sino porque vive esta cercanía, esta cercanía que el despojo permite. Por lo pronto, no tiene el reino de la tierra. De ellos el reino de los cielos y no el de la tierra. No el de la tierra donde los criterios del poder, del rendimiento, del prevalecer, del destacarse, incluso aún en cosas muy nobles, ¿no? Y hasta de la misma vida de fe. Entonces yo soy mejor porque soy mejor, porque logré metas, porque adquirí virtudes, por ejemplo, o adquirí conocimientos o habilidades. Tampoco, no las tiene. Y ese reino suena más al de la tierra que al de los cielos. Quizás, para repensar esto que nos abarca a todos, por un lado tenemos el desafío de servir, eso es lo que nos pide la Iglesia, servir y servir especialmente en esta opción preferencial por los pobres. Y si lo hacemos desde nosotros, corremos el gran peligro de que el servicio sea una mirada desde arriba, ¿no? Te miro desde el balcón porque vos estás más abajo, estás más necesitado, sos inferior. Yo vengo a darte, yo vengo a proporcionarte, yo vengo a abrirte puertas incluso y caminos. Y el servir es un servir en y con. ¿Sí? Jesús no sirvió a nadie con lo cual no compartiera suerte. La gente con la que Jesús más frecuentó era gente de su misma condición, ¿sí?, social, un poco más, un poco menos. Y sus mismos discípulos, bueno, eran, digamos así, laburantes, como él lo era, y a ellos fue a lavarle los pies en una actitud que ellos comprendían. Jesús sirve en y con, ¿eh? Entonces, nuestro servicio al que más necesita tiene que también que procurar ser un en y con aquellos que me van a enseñar mucho de su pobreza y necesitan, evidentemente, una mano o varias manos. Pero ya no va a ser las manos de aquellos que pretenden que por estar nosotros más arriba, el que está más abajo, se adapte. ¿Sí? Y hay una tentación fuerte que tiene que ver no solamente con un servicio en necesidades materiales y necesidades quizás culturales, sino también en servicio de fe. ¿Sí? En este servir desde arriba, procuramos que los otros se adapten a nuestra forma, que se hagan iguales, porque nos molesta que haya gente que sea distinta y que nos esté enrostrando que no todo lo que nosotros procuramos se da, no todo lo que nosotros decimos se cumple, nosotros lo que nosotros aspiramos realmente se realiza. Ese es el insulto, digamos, que nos proporciona nuestro ego en la necesidad del otro. Entonces tratamos de que se adapte, de que venga al mismo piso, que vaya subiendo. Y muchas veces no es, por lo pronto, no es la manera de arrancar seguro. ¿Sí? Si alguien tiene que levantarse de algo, tiene que hacerlo también desde sus propios recursos. Y eso significa que tenemos que estar en y con el otro, desde su necesidad, desde su vulnerabilidad, que no es muy distinta de la nuestra. No para que se adapten, sobre todo un mundo consumista, de ascenso a través de la pura competitividad y muchas veces pisando la cabeza de otros, sino desde las posibilidades propias. Este servicio entonces también nos habla lo espiritual y lo religioso. Es decir, yo me acerco a quien necesita desde lo que esa persona vive con Dios, aun cuando lo rechace, aun cuando se resista. ¿Qué signos de Dios puedo ver en el otro, sobre todo en aquel que me enseña de su dolor, de su carencia, desde su despojo? Es lo que me enseña y me muestra como puerta propia a la cual yo tengo que ayudar a abrir. Y dar, sobre todo, brindar la confianza de que juntos, o quizás él mismo, o ellos mismos, puedan hacer su camino. Es otro tiempo, es otra forma, otros gestos, otras actitudes quizás, pero son las que verdaderamente responden a lo que Jesús hizo entre nosotros, lo que el Evangelio hizo. Y yo diría, los momentos de gracia más fuerte en la vida de la Iglesia, en su tarea misionera de evangelización, han sido un poco desde esta actitud, ¿no? Desde llegar a pueblos, personas, permitiéndoles y ayudándolos a ser ellos mismos, diríamos en lenguaje corriente. Aún cuando la Iglesia tenía poder, si se quiere, temporal, actitudes evangélicas y misioneras de este tipo son las que realmente fueron fecundas en distintas épocas y con distintas personas. Es algo que debemos replantearnos porque nos ayudaría también a nosotros crecer y vivir esta alegría de compartir y ayudar, digamos, a que así como me enriquecen, yo pueda ayudar al otro a dar pasos. Y ahí entenderíamos esta bienaventuranza. Es tuyo el reino de los cielos porque ya lo vivís. Y lo vivís desde esta pobreza de no confiar en medios humanos que pueden ser muy buenos, pero que se tienden a transformarse en el centro, y no de la riqueza de Dios en cada persona, en cada comunidad, en cada grupo, si se quiere, y que cuanto más despojados están, quizás más riqueza de Dios tienen. Hay que ayudar a redescubrirla, a que se potencie, a que crezca. Ese crecimiento del otro me puede ayudar mucho a mí. Yo creo que la mayoría de los oyentes lo han vivido seguramente alguna vez, y probablemente con personas, lo constatamos más quizás con personas que están en la enfermedad. Sí. Eso lo veremos también un poco en la bienaventuranza de la aflicción, ¿no? A veces las personas con mucha enfermedad, que las vemos débiles, que las vemos seguramente necesitadas, sí, tienen necesidades, pero también nos enseñan un montón de veces a través de lo que pueden y de lo que no pueden enfrentar, nos confrontan con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y si uno no tiene esa cercanía, no se da cuenta de esa inmensa riqueza y de que a pesar de, se puede estar muy alegre. Quizá me estoy adelantando en la bienaventuranza, pero estar emparentadas, el despojo, la carencia, así como la que vamos a ver en lo que es lo físico, la salud, tienen mucha riqueza en sí misma porque pueden estar mucho más cerca de esta dimensión del reino que Jesús nos vino a traer, él mismo que padeció todas estas cosas.
Te cuento, Padre Fernando, que están llegando muchos sentires y compartires en torno a la pregunta, bueno, ¿cuánto dependo de que las cosas vayan bien para disfrutar? ¿Si se ve afectada mi relación con Dios cuando no me da lo que pido? Bueno, por aquí Luz se comunica, dice, más me aferro a Dios en los momentos difíciles. Es cuando le pido con más ímpetu, como ahora que estoy pidiendo por la salud de mi hermana, que tiene que someterse a tratamientos muy complejos. Compartir de Luz. Por aquí otro mensajito. Dice, ¿cómo saber, Padre, si Dios quiere para mí la pobreza de este tiempo? De esa manera lo podría aceptar mejor. Un oyente.
Bien, vamos a la segunda.
Sí, sí, más una pregunta.
Una pregunta, sí. Yo creo que todos tenemos que pararnos frente a nuestra situación y ver, mostrar qué nos está enseñando esta situación, qué nos está señalando. A veces son errores que hemos cometido, cosas que hemos permitido, hemos dejado crecer, no le hemos dado importancia. A veces son X situaciones de uno y de otros, y no aferrarnos a la pérdida, por decirlo así, o a la bronca de la pérdida que nos puede aparecer, o de lo no realizado, o de lo que fuere, o el despojo, sino de aquello que nos está enseñando y de ver las puertas y posibilidades que nos está brindando para descubrir otras cosas en la vida. Que yo estaba muy agarrado de aquellas que ahora estoy perdiendo y tengo la posibilidad de abrir otras. Seguramente tendré que bancarme que ya aquello no va a ser, o por lo menos por ahora no va a ser, y que otras cosas que no veo, no tengo la certeza, no las tengo aferradas, son las que me pueden brindar nuevos caminos, incluso hablando de lo laboral, ¿no? y de lo material. Habrá que ver de qué está hablando el oyente, pero intuyo y creo más o menos que en general esto nos pasa a todos. Tenemos la posibilidad de descubrir nuevos caminos cuando perdemos los ya conocidos.
Es así. Tenemos algunos mensajes más, pero vamos a hacer una pausita musical breve y ya los compartimos.
Que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza.
No sé si tiene que ver con lo que, con el tema que están hablando, pero de lo chiquita que me siento, ¿no? Cuando veo que se viene una tormenta así muy fuerte, lo primero que hago, rezo, hasta salgo al patio a rezar a cielo abierto y le digo: Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que si llega a caer agua, que no sean aguas caudalosas, que llueva suave y sereno como gota de rocío para las flores. Y les aseguro que Dios me escucha. A veces llueve fuerte, pero yo me entero al otro día, porque generalmente cuando llueve muy fuerte yo estoy dormida en la noche y me entero al otro día. Pero eso es un poco el sentirse pobres, el sentirse pequeños, ¿no? Que sin Dios nada podemos, en Él absolutamente todo lo podemos. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por todo. Y también en las tormentas, que cuando me asusto, me acuerdo de Jesús cuando estaba en la balsa y los discípulos lo fueron a despertar. Entonces, cuando me siento esos truenos fuertes, digo: en el nombre de Jesús.
Gracias a nuestros miedos, y particularmente cuando se han vivido situaciones que, bueno, nos hemos visto afectados por alguna inundación, por tormentas, ¿no? Ese entregarse, confiar en el Señor. Bueno, junto al padre Fernando Cervera estamos compartiendo acerca de esta bienaventuranza, la pobreza. Bueno, padre, y además llegan más mensajes por aquí. Carmen dice, es de Buenos Aires: el mejor trabajo que el Señor ha hecho en mi alma es mostrarme mi pequeñez. Entonces, y mi impotencia. Entonces lo que viene es bienvenido, sea lo que sea, y se agradece, dice Carmen. Bonito mensaje, escuchamos otro más.
Hola, me llamo Santiago, soy de La Paisanita. Yo quería decir que respecto a lo que uno pide y por ahí se enoja con Dios porque Dios no se lo da, pero también pienso que la misma palabra dice: pidan y se les darán, y se les dará, busquen y encontrarán. A veces pienso que hacer siempre la voluntad de Dios no es del todo de Dios, porque Él nos hace libres, y pienso que hacerse pequeño también tiene que ver con, bueno, tratar de con Jesús, ¿no? De como un par. Entonces decirle: mira, tu plan está muy bien, vos soñaste eso conmigo, pero yo quiero hacer otra cosa, y es hacer el bien también, no es hacer el mal. O sea, está dentro de tu plan. Entonces, bueno, que no sea un Dios así dogmático, que solamente uno tiene que hacer lo que Él soñó para nosotros, sino poder, bueno, interpelarlo y decirle: Jesús, querido amigo, te quiero mucho, pero a mí me interesa hacer esto y no estoy haciéndole daño a nadie. Y ahí creo que uno se empequeñece mucho, tomando a ese Jesús personal. Muchas gracias, bendiciones, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Radio María.
Muchas gracias, hermano, por compartir. Esta mirada es novedosa, al menos para mí, esta mirada que trae nuestro oyente, padre Fernando.
Sí, interesante la cita que hizo el oyente. Jesús, cuando habla en este evangelio: pidan y se les dará, buscan y les darán, golpeen, digamos, las puertas y se les abrirá, está hablando de que el hombre no debe cejar de buscar, de desear, ¿no? Pedir es, y desear es lo mismo, psicológicamente está muy emparentado, no son exactamente lo mismo, pero es decir que lo que Jesús nos dice es: no dejen de moverse, no dejen de buscar. Por supuesto, se va a abrir la puerta, se va a escuchar, porque uno busca, porque uno pide, entonces va a encontrar. Si la confianza en la naturaleza humana que Dios ha creado, el deseo que Dios ha puesto en el corazón del ser humano, se va a dar. No significa que se va a dar cosas, ni a los tiempos ni la forma que uno quiere, sino que lo importante es buscar, ¿eh? Lo importante es pedir, digamos, en sentido profundo, lo importante es seguir en contacto, porque pedir obviamente está hablando de la oración, lo importante es seguir golpeando puertas, ¿eh? Esto es lo que, uno de los motores de la vida, por eso Jesús plantea eso, y que detrás de ese motor está Dios, que nos ha creado y nos llama y nos da la confianza para hacerlo. Quizás para completar esto y cerrar un poco lo de hoy, ya esta bienaventuranza, volviendo a la bienaventuranza propiamente de la pobreza, Jesús nos invita a vivir la alegría interna. Cuando digo alegría interna, no hablo de una cosa ensimismada, individualista, sino de lo que brota de nuestro interior, ¿no? Y no de llenos posesivos, ¿sí? Si lo que yo posea o tenga o procure, volviendo a lo que planteaba el oyente, no es lo que me llena. Lo que me llena es buscarlo. Lo que me llena es procurarlo en todo caso. Lo que me llena es los sentimientos profundos, a los cuales no se accede cuando uno está pendiente de las cosas. Uno está pendiente de obtener algo, cumplir una meta, lograr. Por eso a veces estos planteos que nos hacemos o nos hacen, nos enseñan, no dejan de tener un costado falso. No es que la vida yo voy a ser plenitud porque logre determinadas metas. Son importantes porque nos hacen marchar. Importante es marchar. Porque después las metas, qué sé yo, depende de tantas cosas, se cumplen o no se cumplen. Gente que estudia una carrera y termina haciendo otras cosas y es feliz con eso también. Porque nada está prefijado, ni seguro, ni certero. Y así con tantos aspectos de la vida. Lo importante es que las cosas no nos mareen, no nos embriaguen, no nos hagan un falso lleno. Lo que nos llena son los sentimientos profundos. Lo demás puede vaciarse. Y sobre todo, meramente la posesión por sí misma. Por eso el que está aferrado a las cosas, en sentido amplio de la palabra, no experimenta la fe, esperanza y caridad, ¿no? San Ignacio dice que cuando hay fe, o hay esperanza o caridad, estamos en un signo de consolación, es decir, un sentimiento profundo que, bueno, lo tenemos a veces por momentos nomás, y lo experimentamos. Confío en que las cosas van a ir adelante, pero no sé, no las tengo, no tengo la certeza, no tengo nada que me lo asegure. Confío al darme al otro, pero no sé si el otro lo va a sentir, lo va a reconocer, no sé si eso me va a reportar en la vida algo en especial, más que lo bien que me siento haciéndolo. Confío porque tengo fe y entonces me paro en ese lugar y no necesito grandes respuestas. Entonces estos sentimientos profundos, simples, en la lectura de Ignacio, consolados, también son reflejo de un alma pobre, ¿eh? Pobre porque no está parada en las cosas, sean de la naturaleza que sean, sino en vivir el reino, ¿sí? Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos ya poseen el rey. Creo, Adriana, que con esto no es que agotamos la cosa, pero sí. Al menos, bueno, hemos dejado algunas semillitas como para ir pensando, y yo mismo, ¿no? Seguir pensándolo, porque esto nunca hay que dejar de ponderarlo y vivirlo, que es fundamental, pero también es evidentemente trabajoso, porque somos muy orgullosos, muy pretenciosos, muy pendientes de reafirmar nosotros mismos. Entonces, esta pobreza de Jesús medio como que nos descoloca un poco.
Tal cual. Bueno, seguramente van a seguir surgiendo experiencias y algunos testimonios más a lo largo de estos días, Padre, y seguimos avanzando la próxima semana, entonces.
Si Dios quiere, y la Virgen que nos bendiga en estos días, igual a todos los creyentes.
Muchísimas
y a todos
gracias.
Los que están en esta radio, a lo mejor sin buscar especialmente algo religioso de fe, pero buscan al menos poder dialogar a través de esta escucha consigo mismo.
Es así. Gracias, Padre Fernando. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Diana. Gracias por todo.
¿Cuántas cosas diferentes?